Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Se cumple la profecía de Isaías. Jesús empieza su vida pública, empieza la predicación. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Y nosotros queremos acompañar al Señor en estos años de su vida pública, que, como decíamos, viene a todos los caminos, a los pueblos, a las ciudades de Palestina para instaurar su reino. Han transcurrido 30 años de silencio, de trabajo, de oscuridad, y ahora se dedicará a tres cosas. La segunda, a predicar. La tercera, a estar con los enfermos. Y la primera, a la que ya venía dedicándose, es a orar. Lo normal en la vida de Jesús era la comunicación con su Padre Celestial. Es un ejemplo que cubre toda su vida. No sabían que yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre, dice, siendo aún adolescente. Debía estar siempre en la comunión con mi Padre. Vamos a pedirle en este rato de oración que nos enseñe a orar, a estar también nosotros en oración. Si Él habla con el Padre, nosotros hablamos con Él. Es nuestro Maestro, nos revela cómo es el hombre. Jesús se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Dice también el Evangelio que se levantó muy de mañana para orar. O antes de elegir a sus apóstoles, pasó la noche en oración a Dios. Subió al monte a solas para orar. Es una primera idea, Jesús, como nos dice tantas veces el Concilio Vaticano II, revela al hombre lo que es el hombre. Lo normal, podríamos decir, del hombre es estar siempre en oración. El bloqueo de nuestra oración, pues, viene ocasionado desde que fuimos apartados de la comunión con Dios, fuimos expulsados del paraíso. Sin embargo, el Señor nos ha recuperado esa capacidad de ser interlocutores de Dios. En que San Francisco de Sales estaba en una ocasión dando catecismo a unos niños y le estaba explicando la historia sagrada, hablándoles de cómo Adán y Eva conversaban con Dios en el paraíso. Y uno de los niños le dijo: ay, pues qué felices han de haber sido si ellos podían hablar con Dios. Y le contestó el santo: bueno, pues tú también puedes hacerlo, consuélate porque ese es también tu posibilidad. Vamos a tratar de profundizar. Los padres de la Iglesia dicen: los peces nadan, las aves vuelan, el hombre ora. El Papa Benedicto XVI, en sus catequesis sobre la oración, en esa, la verdad, gran profundidad teológica, nos puede ayudar a comprender por qué es lo normal del hombre que ore. y por qué, pues en la época actual tenemos como esta gran carencia, esta como pérdida tan profunda del sentido de la oración, que definitivamente nos puede afectar. Dice: queridos hermanos y hermanas, hoy quiero seguir reflexionando sobre cómo la oración y el sentido religioso forman parte del hombre a lo largo de toda su historia. Porque vivimos en una época en la que son evidentes los signos del laicismo. Parece que Dios ha desaparecido del horizonte de muchas personas o se ha convertido en una realidad ante la cual se permanece indiferente. Sin embargo, el Homo religiosus es anterior al Homo faber. El Homo religiosus atraviesa toda la historia de la humanidad. El hombre religioso. ¿Quién es el hombre religioso? El hombre que tiene una relación, que se religa. El hombre es un ser que está abierto al diálogo, a la comunicación, a la relación. Es un ser espiritual y por lo tanto es un ser relacional. Y está hecho precisamente para abrirse al otro. El pecado puede hacer que nos quedemos a nosotros mismos. Y vamos a comprender que ese es un gran don que nos ha otorgado Dios, el don de la comunicación con Él, el don de la palabra, porque la palabra procede del mismo verbo de Dios, la palabra de Dios. Una palabra sale de la mente de Dios y es su verbo. Esa palabra se nos comunica, no solo por la revelación, sino en la misma persona del verbo. Nos habla con esa palabra. Y nos dice, entra en diálogo con esa palabra. Esa palabra quiere hablarte y tú puedes hablarle. Puedes salir de ti e ir a Él, porque es una palabra que ha venido de Dios y que te es dada. Y entonces en esa medida estás pareciéndote a las personas divinas, que son relaciones puras, está toda una persona en relación con otra. Entonces vamos comprendiendo por qué San José María nos decía que debíamos ser almas de oración. Almas de oración, como almas hechas oración. Porque si no somos almas de oración, no somos religiosos. Caemos en el laicismo, que es el sacar a Dios. Y podemos decir, ¿qué fácil es? ¿Qué es orar? Y podemos decir, bueno, la definición más sencilla y también muy antigua, es de los primeros siglos de la Iglesia, es elevatio mentis in Deum. Nada más. Tú dices elevatio mentis, comprendiendo por mentis el alma, es decir, tú elevas tu alma a Dios. De cualquier manera, con un pensamiento, con un afecto, vas del más leve movimiento de tu alma para decir, a ver, sácala de la horizontalidad y ponla en comunicación con el otro. Porque puedes tú relacionarte de cualquier manera, sean con palabras, pues así como, no sé, realizadas, por ejemplo, verbalmente, o sean con, no sé, a veces hasta con el guiño de un ojo que manifiesta lo que es la elevación de mi alma. Dice el Papa, hablando del hombre contemporáneo, el hombre que está metido en el laicismo, que aunque se crea ahora más que nunca autosuficiente, porque así, es que ¿para qué me sirve Dios si ya la tecnología me lo da todo? Aunque se crea autosuficiente, sabe por experiencia que no se basta a sí mismo. Necesita abrirse a otro, a algo o a alguien que pueda darle lo que le falta. Debe salir de sí mismo hacia aquel que pueda colmar la amplitud y la profundidad de su deseo. Y bueno, tenemos que lograr nosotros ser almas de oración para hacer almas de oración. Si no hacemos almas de oración, perdemos el tiempo. Si no hacemos almas de oración en la labor de apostolado o en la labor de dirección espiritual, pues ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que ver si esa persona está haciendo más y más alma de oración. Está más y más con la elevatio mentis in Deum, está más en Dios, vive más en Dios, se hace más en Dios, se permanece más en Dios. Y sigue explicando el Papa, el hombre lleva en sí mismo una sed de infinito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una necesidad de luz y de verdad que lo impulsan hacia lo absoluto. El hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios. El hombre sabe que de algún modo puede dirigirse a Dios, puede rezarle. Y otra vez tenemos que decir, fíjate cómo, qué bonito es que entendamos y que ayudemos a la gente a comprender que Dios es un Dios personal, es un Dios relacional. Hace unos meses, no me acuerdo cuánto, salió en la página del Opus Dei un pequeño video donde entrevistaban al primer sacerdote singapurense, si así se dice, creo que sí, de Singapur. Y entonces pues él contaba su historia, la historia de su conversión, y decía que no me acuerdo si su padre o su abuelo habían venido de China, que eran chinos, de todos chinos, 100% chinos, sin ninguna otra composición de nada, chinos, y que por lo tanto pues tenían una religión heredada como una religión de sus mayores, y entonces que un día que su hermano llegó de la universidad, dijo, fíjense que tengo una compañera que es cristiana y dice que ella le puede hablar a su Dios. Y para todos fue como un shock, diciendo, ¿cómo que le puedo hablar a su Dios? Sí, en nuestra religión china, en la tradición religiosa china, pues Dios está representado, por ejemplo, con la figura de un león o de un gato. Y todos sabemos que eso no es Dios, sino es una representación de algo que no sabemos qué es. Pero eso de poder hablarle a Dios, dice que ese fue pues, como el principio de su conversión. Pues efectivamente, el hombre puede tener esta conciencia, esta realidad de dirigirse a Dios. Cuando hablamos de la oración como experiencia del hombre en cuanto tal, del homo orans, sigue explicando el Papa, es necesario tener presente que es una actitud interior antes que una serie de prácticas y fórmulas. Es un modo de estar frente a Dios antes que de realizar actos de culto o pronunciar palabras. Bueno, como sirva, estoy aquí a lo mejor recordando ideas muy fundamentales, muy claves, pero otra vez, es que el Papa las dice no porque no nos puedan suceder a nosotros, yo también puedo caer en esto y sería otra vez un desenfoque de la vida espiritual. Que yo soy una persona de oración porque tengo muchas prácticas y fórmulas. Por ejemplo, porque, no sé, rezo muchas partes del rosario, rezo muchos acordados. Pues qué bueno que rezo muchos acordados y qué bueno que rezo muchas partes del rosario, pero es ante todo la actitud de tu alma. Es un modo de estar frente a Dios. ¿Cómo me planto ante Dios? ¿Cómo me encargo con Dios? Y podemos decir a lo mejor más coloquialmente, ¿cómo me llevo con Dios? ¿Cómo te llevas con Jesús? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo abres tu alma a Él? Y si eso se va haciendo continuo, pues vas siendo alma de oración. Por lo tanto, antes incluso que realizar actos de culto o pronunciar palabras. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dicen los estudiosos de la historia de la Iglesia contemporánea que después del Concilio Vaticano II hubo una especie de boom de lo que se llama el comunitarismo. ¿Qué es eso? Pues es que la relación con Dios tiene que ser comunitaria. Vamos todos aquí a rezar y a ver, por favor, contesten bien. A ver, no oigo allá al fondo de la iglesia. El Señor esté con ustedes. A ver, contesten. No oigo. Bueno, en fin, no quiero contestar. O sea, ¿a ti qué te voy a contestar? O sea, yo estoy por dentro rezando. Dice que no podemos perder lo personal. Digo, qué bueno que recemos juntos, pero Pero no, no, el que reza más fuerte, el que grita más cuando reza, es el que más se le oye. Dice, no, es una actitud, un modo de estar presente, una actitud interior, antes que una serie de prácticas o fórmulas. Y sigue diciendo el Papa, la oración tiene su centro y hunde sus raíces en lo más profundo de la persona. Pues también decía nuestro padre, a veces le decía, bueno, ¿cómo hago oración? Y yo, pues como tú quieras, o como sea. Tú eres como va a ser la oración, como tú eres. O sea, no te voy a decir, no te voy a dar fórmula. ¿Cómo hacemos la oración de la mañana? Pues ve por donde quieras. Si quieres, tápate los oídos cuando estén leyendo el libro de meditación y ve por tu cuenta. Lo importante es tú. Es tú, o sea, tu actitud interior. Porque haces oración si llegas a lo más profundo de tu persona. La oración tiene su centro y hunde sus raíces en lo más profundo de la persona. Por eso no es fácilmente descifrable. Y por el mismo motivo se puede prestar a malentendidos y mistificación. Se puede uno, pues, confundir, desviar. Si es una persona, a lo mejor dice, esta persona, qué raro, o sea, después de tanto tiempo de hacer oración, resulta que tiene estas reacciones. ¿Por qué? Pues porque no está haciendo bien oración, seguramente. No está hundiendo su oración en lo más profundo de su ser. Es una persona que hace superficialmente su oración, o su trato con Dios. Y también en ese sentido podemos entender la expresión, rezar es difícil. Pues sí, rezar es difícil. Por eso tenemos que, Señor, enséñame, dóchenos, orar. Enséñame el camino de la vida, ilumíname, tú eres mi rabí, mi maestro. Porque la oración es el lugar de la gratuidad, del tender hacia el invisible, el inesperado y el inefable. Estoy lanzándome, nos da un poco de miedo, o sea, ¿de verdad estás en la presencia de Dios? Como decían las monjas esas, vamos a ponernos en presencia de Dios. Bueno, el invisible, el inesperado, el inefable, aquel que no alcanzaré nunca a comprender, pero que soy su interlocutor, que puedo, esta es mi grandeza, soy un ser dialógico, soy comunicable, no soy una silla o una banca. Otro día leía una entrevista de este señor que se llama César Millán, que es un mexicano que se fue de mojado a Estados Unidos de joven y empezó a entrenar perros, y ahorita es un genio para los perros, tiene una gran clientela. Y decía algo así, ya no me acuerdo, decía más o menos, no podemos pretender que un perro piense. Nosotros somos la especie que piensa. Dice, no, hombre, no, por favor. ¿Cómo? Somos una especie animal que piensa. Somos mucho más, ¿no? No somos como unos perros que piensan. Somos interlocutores de Dios, esa es nuestra grandeza. Estamos invitados a llegar ahí, a esa profundidad, para entrar en contacto con el invisible, el inesperado, el inefable. Por eso para todos la experiencia de oración es un desafío, una gracia que invocar, un don de aquel a que nos dirigimos. Pero lógicamente este don de aquel al que nos dirigimos nos los va a dar si nos encuentra esperándolo, si nos encuentra con el espíritu dispuesto, como abierto. Ya nos puede servir aquella historia del profeta Elías, de la cita que le hizo Dios en el monte Horeb, y que dijo que ahí le iba a hablar, y esperó Elías y pensaba que Dios le iba a hablar en el viento huracanado. Si el Señor no estaba en el viento, no está en lo descomunal, ¿sí? Luego un terremoto y tampoco le habló Dios, y un fuego y tampoco. Y al final en el murmullo de la brisa suave, ahí le habló Dios. Pues sí, está en aquel que se dispone. Yo no puedo ser causa eficiente de la comunicación con Dios, pero sí puedo poner esas causas dispositivas que me preparen para recibir su don. Dice, recógete, mantente en silencio, vete al desierto, desea este don, quítate pues de esos huéspedes malos que se han metido al templo de tu alma, y ahí en lo profundo de tu yo abre y eleva para que se realice el encuentro, la comunicación. El filósofo Ludwig Wittgenstein recordaba que orar significa sentir que el sentido del mundo está fuera del mundo. Las cosas tienen sentido porque yo me voy de aquí, porque esto no es autojustificable, porque no me basta. Pues el hombre religioso, o sea, una persona religiosa, una persona que sabe estar siempre pues con la conciencia de que está más allá, de que vive en la dimensión de la fe. Confesar la necesidad del otro. Todo mi ser se dirige al ser frente al cual estoy. Oriento mi alma a aquel misterio del que espera la realización de sus deseos más profundos y la ayuda para superar la indigencia de su propia vida. En este mirar a otro, en este dirigirse más allá, está la esencia de la oración como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente. Pues en este mirar a otro. Entonces, pues lo que decimos, ya no estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? No estoy tampoco haciéndoselo perder a los demás, estoy siendo alma de oración. Hacer a los chicos almas de oración, ser alma de oración. Este verbo pues es muy fuerte, ser, el verbo ser. No solo estar, sino ser. Como si esta persona ya se hizo oración, ya toda ella se fue, pues no sé, a lo mejor como con todos sus poros, siempre está en la comunicación con Dios. Ya vive habitualmente en oración. No está en su soledad, está siempre en otro, en el otro. Y además se arma de oración en el centro de su yo, en la realidad más profunda. Está en oración. ¿Sabes? Nos puede servir el ejemplo o el contraejemplo de Marta, que estaba sirviendo al Señor, pero no estaba. Estaba con sus brazos y sus piernas y su trabajo y su fatiga, pero no estaba con su alma. Estaba enojada, estaba criticando a su hermana, estaba molesta. Se le metió el activismo. Cuando alguien logra ser alma de oración, es una realidad, pues ya, como podríamos decir de alguna manera, inamovible. Y su vida se define por esa comunión, por esa interrelación. Pues es un don, vamos también a pedirlo al Espíritu Santo, el don de piedad, que me hace estar en la religiosidad, ser hombre religioso. El don de ciencia, que me ayuda a decir, todo puede ser motivo para tu comunicación con el otro, hasta las cosas más materiales, más físicas. Ser una persona muy que aprenda siempre a agradecer mucho todo lo que va recibiendo, todo lo que le da Dios. Aprende a reconocer el don de Dios en lo que sea, de verdad. Es decir, vamos a acostumbrarnos a darle gracias, pues por ejemplo, por cada detalle de la naturaleza. Hago oración, lo que se llama la oración cósmica, con los atardeceres, con los amaneceres, con el soplar del viento. Todo me lo está recordando, me recuerda a la persona de la que procede. De donde ciencia me ayuda también a saber hacer oración, que es en los momentos donde me pueda dar más trabajo, que es en los momentos de dolor, de turbación, en las más grandes penas. Siempre he entendido la oración del cristiano, dice San José María, como una conversación amorosa con Jesús, que no debe interrumpirse nunca. Mi oración es con Jesús, la oración de Jesús es con el Padre. ¿A qué iba a hacer oración? Pues a identificarse con el Padre, a unirse con el Padre, a descansar en el Padre. No debe interrumpirse nunca, ni aún en los momentos que estamos físicamente alejados del sagrario. porque toda nuestra vida está hecha de coplas de amor humano a lo divino, y amar podemos siempre. Está mi corazón abierto para el amor. Por eso nuestra oración no consiste en hacer discursos bonitos, frases grandilocuentes o que consuelen. Oración es a veces una mirada a una imagen del Señor o de su madre, otras una petición con palabra. Ahí podemos decir también, yo añadí, a veces también es bueno orar quejándonos, como reclamándole al Señor, como pues diciéndole que ya, que por favor, que manifiesta confianza, cercanía, como si, no sé si está bien decirlo, como si lo regañáramos, se reirá. Otras una petición con palabras, otras el ofrecimiento de las buenas obras, de los resultados de la fidelidad. Como el soldado que está de guardia, siempre está de guardia, así hemos de estar nosotros a la puerta de Dios nuestro Señor, y eso es oración. O como se echa el perrillo a los pies de su amo. Pues, ¿qué estás diciendo en tu oración? No le estoy diciendo nada. No, nada. No, es que aquí estoy. Nada más. No te importe decírselo. Señor, aquí me tienes como un perro fiel. O mejor, como un borriquillo que no dará cosas a quien le quiere. Pues vamos a acompañar al Señor que nos dio este ejemplo. ¿Qué hiciste durante tu vida? Sobre todo, orar. Hay gente que piensa que ha venido a esta vida a hacer cosas. Mientras más haga, te ha venido una persona que ha dedicado su vida a estudiar los hacendados de México en el siglo XVIII. O sea, toda su vida ha estudiado. Bueno, pues muy bien, qué bueno. Ojalá que haya hecho algo más. Sobre todo, dedicarse a orar. O sea, el Señor hizo oración, fundamentalmente eso vino. Entonces nos da un poco de envidia la vida de la Sagrada Familia, es decir, María y José, ¿qué estaban haciendo todo el día? Pues todo el día estaban en oración, todo el día estaban hablando con Jesús. Estaban en la carpintería, y se iban a comer o a cenar y seguían hablando con Él. Pues son esos nuestros paradigmas, como nuestros ejemplos de una vida de oración continua. Hoy va a ser divino por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, o que da ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, mi Señor, San José, mi Padre y Señor, antes de mi gloria, que se dé por mí.